Quattro, Nacho, Quattro. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484, la camioneta radiofónica de Eco Leganés. Hoy es jueves 24 de enero y, como siempre, venimos cargaditos de información, de cosas interesantes que suceden por aquí, por nuestro barrio, por Leganés. Bueno, hoy venimos, como os decimos, con muchísimas noticias para contaros. Vamos a entrevistar también a Alba, que es un chico de aquí de Leganés que participa en una exposición fotográfica. Bienvenido, Alba.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias.
¿Cómo se llama esta exposición en la que participas, Alba?
Pues se llama Esculpiendo la Luz.
Ajá. Y bueno, no lo hacéis aquí en Leganés, lo hacéis en Fuenlabrada, pero ¿de qué va un poquito esta exposición?
Bueno, pues es una exposición que la hemos creado los alumnos de este centro, en el Centro de la Paz, en Fuenlabrada. Y bueno, la han promovido también un profesor muy bueno que tenemos, Luis Rabanal. Y bueno, el título viene de una comisión de trabajo que creamos en el centro con los alumnos y tal, que más interesaron y tal por la organización, y consiguieron sacar este nombre que da pie a eso, a modelar la luz de las imágenes, de la fotografía.
Bueno, una bonita imagen. Nos cuentas luego después un poco más sobre esta exposición, que además lo hacéis a través de la Universidad Popular, en este caso la de Fuenlabrada, ¿no? Que aquí también tenemos el Leganés, pero que es una buena iniciativa, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una iniciativa muy, muy creativa.
Muy bien, pues si os gusta la fotografía, ya sabéis que os tenéis que quedar a escuchar a Alba, que vendrá ahora después de las noticias. Y después de la entrevista que tenemos hoy con Alba, como siempre, tendremos a Julia, quien en esta ocasión la tendremos por teléfono y nos va a contar pues cómo hacer una receta de merluza con champiñones, si no me equivoco. Pero bueno, ella después nos recordará y nos dirá seguro cuál es la receta que trae. Bueno, una 484, como siempre, cargadita. Esperamos que os guste, y lo que vamos a hacer es dar ya mismo comienzo a nuestro espacio de noticias. 4, 8, 4. Bueno, sigue la cosa bastante cargadita en Leganés. Ya sabéis que los trabajadores del ayuntamiento están en pie de guerra. De hecho, bueno, pues se anunciaba huelga, pero el Comité Unitario de Trabajadores ha aplazado la convocatoria que tenía lugar para estos mismos días de enero, para esta misma semana, ya que el pasado viernes, día 18, los grupos políticos en la oposición emitieron una nota de prensa conjunta en la que anuncian el inicio de conversaciones cara a una posible moción de censura en el Ayuntamiento de Leganés, que desbancaría al Partido Popular. Y bueno, pues la gente del Comité Unitario, en aras de que se desarrollara en un ambiente no demasiado crispado y que pudiera dificultar dichas conversaciones, dice que aplazan la convocatoria de huelga esta semana. En principio, pues bueno, si la actitud del ayuntamiento sigue de la misma manera y no hay cambios, ellos, por supuesto, retomarían de nuevo la idea de volver a hacer huelga. De hecho, los 38 trabajadores despedidos por el alcalde de Leganés el día de los Santos Inocentes exigen su readmisión. Ayer mismo estuvieron a las 9 de la mañana pues en frente de la sede del PP de Leganés, porque bueno, pues allí tenía previsto el inicio de la reunión del Comité de Dirección Regional del Partido Popular. Y bueno, pues es ahora un grupo de trabajadores con las camisetas de rechazo a los despidos se concentraron ante la sede local del Partido Popular, como decimos, donde, bueno, pues allí estaba la plana mayor del partido que gobierna pues en los tres estamentos ahora mismo, en ayuntamiento, comunidad y en el gobierno. Y bueno, esta reunión, allí estaba por supuesto Esperanza Aguirre, estaba también Ignacio González, la delegada del gobierno Cristina Cifuentes, la consejera Lucía Figar y el resto de gente de la dirección regional del Partido Popular. Todos fueron recibidos con gritos de no queremos sobres, queremos nuestra nómina y alcalde dimisión. Los trabajadores se concentraban, como decimos, para exigir que las palabras que el alcalde vertía en la prensa el pasado jueves, en las que prometía la readmisión de 38 trabajadores y trabajadoras despedidos, pues que se haga realidad y que no se queden en meras promesas incumplidas. Los representantes sindicales de los dos mayores sindicatos de Comisiones Obreras y UGT esperan que se reabran las negociaciones, es la manera que ellos entienden que hay de luchar, y que el compromiso de readmisión se lleve a cabo en los próximos días. En caso contrario, como decimos, se volverán a plantear movilizaciones y huelgas a partir de la próxima semana. Desde la asamblea del 15M de Leganés nos llega un manifiesto que han redactado por las bibliotecas públicas. La Asamblea Popular del 15M de Leganés quiere mostrar su respaldo a las acciones de ocupación llevadas a cabo la noche del 22 de enero en varias bibliotecas públicas de la Comunidad Autónoma de Madrid, con el fin de reivindicar su reapertura durante 24 horas en periodos de exámenes. A las vecinas y vecinos de nuestra ciudad nos toca muy de cerca el tema de las bibliotecas, ya que a finales de 2006 el Ayuntamiento de Leganés presentó un megaproyecto para la construcción de una nueva biblioteca pública en el barrio de Leganés Norte, entre las calles de Reina Sofía y Carmen Amaya. Esta biblioteca se iba a caracterizar por sus grandes dimensiones y atención al dato, porque es que son 8.640 metros cuadrados de biblioteca, que vaya pedazo de biblioteca, ya la quisieran en otros lugares, un importantísimo número de puestos de lectura, de conexiones a internet, 120 puntos de información, capacidad para 130.000 volúmenes. Y bueno, pues en esta biblioteca se iban a albergar la sede central del archivo municipal, tendríamos la mayor biblioteca de la zona sur de Madrid. En febrero de 2008 se puso la primera piedra y se esperaba tenerla terminada en 24 meses. A día de hoy aún no está abierta. ¿Cuánto dinero público se ha empleado para generar un espacio vacío? Pues nuestro actual gobierno abandona completamente este proyecto cultural mientras lanza ahora otras dos nuevas megaconstrucciones, la Playa de la Solagua, invirtiendo 3,9 millones de euros públicos. Y han escuchado bien, en pleno centro de la península vamos a hacer una playa, la Playa de la Solagua. Y ampliación del Museo de Esculturas al aire libre por 6 millones de euros. La verdad es que el Museo de Esculturas está muy bien, pero con esos 6 millones de euros y los otros 4 de la playa, a lo mejor se podían pagar los 38 interinos que acaban de despedir. Bueno, seguimos con la nota de prensa del 15M, que decía que desde la Asamblea Popular del 15M Leganés reivindican la reapertura de la biblioteca de Leganés Norte ante la política de austeridad y recortes en lo público. Se les vuelve a recordar a los de arriba, los que se lucran, los cleptócratas que se ven salpicados por asuntos de corrupción una y otra vez, alguno que venimos diciendo desde hace tiempo en la calle, que sus políticas están acabando con derechos que nos han costado mucho conseguir y que no vamos a permitir que nos los roben, porque vamos a seguir exigiendo lo que nos pertenece y respondiendo a nuestras necesidades, las necesidades del 99%. Estamos cansados y cansadas de socializar las pérdidas y de privatizar los beneficios. La nota de prensa de la Asamblea del 15M acaba diciendo que sobre la biblioteca de Leganés Norte, que o la abrís o la abrimos, basta ya de espacios vacíos y no a la biblioteca fantasma. Desde la Federación Comarcal de la Confederación Nacional del Trabajo nos llega que ahora mismo están empezando una jornada por la autogestión cooperativa. Está teniendo lugar esta jornada, como decimos, ahora mismo, acaba de empezar a las 6 de la tarde en el Ateneo de Villaverde, que se encuentra en el Paseo de Alberto Palacios número 2 en Madrid. Ahora a las 6 lo que comienza es una charla-debate sobre escuaterismo y ocupación rural. Se va a hacer un análisis histórico del estado de la situación, también de la ocupación y estrategias de actuación para cuando se va a ocupar, vamos. A las 20 horas, habrá el Punk Never Die, es decir, que habrá conciertillos de antiarte y acracia, Made in Madrid. También habrá exposiciones, fanzines, fotos, distris, música y pinchos hasta la medianoche. El beneficio de lo que se saque irá destinado al proyecto editorial autogestionado Ediciones Descarriadas. Repetimos, ahora mismo jueves 24, si nos estáis escuchando y no tenéis nada que hacer, pues os podéis pasar por el Ateneo de Villaverde a esta jornada por la autogestión cooperativa. Desde el Centro Social Ocupado La Gatonera nos llega la información de una manifestación que convocan para este mismo sábado contra el racismo y las cárceles, no a los centros de internamientos de extranjeros. Se saldrá a las 12 horas de Eugenia de Montijo. Y bueno, ellos lo que se preguntan es que qué ocurre cuando un sistema como es el capitalista fracasa. ¿Qué ocurre cuando el dinero fluye libremente pero no las personas? Ocurre que la represión actúa como cortina de humo para los verdaderos culpables de nuestras miserias. Es en esta situación en la que el racismo, desagradablemente y desgraciadamente, ya presente en nuestra sociedad, se institucionaliza y se afianza. Como consecuencia de la suma de este racismo y de la represión, surgen los centros de internamiento de extranjeros, que no se trata nada más y nada menos que de cárceles encubiertas, cuya función instrumental es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación irregular, privándolas de su libertad. Son creados a la par que la primera ley de extranjería, esto es en el año 1985 y bajo el gobierno de Felipe González, que como sabéis era del PSOE. Desde entonces y hasta la actualidad, esta herramienta represiva ha sido utilizada por los diferentes gobiernos, ya haya sido el PSOE o el PP, en función de sus objetivos, sirviéndose de las diferentes leyes de extranjería creadas por estos mismos gobiernos. Bajo nuestra forma de entender, la realidad se culpabiliza y señaliza a las personas migrantes de la actual situación económica y social, olvidando o no queriendo ver que el único culpable de dicha situación es el propio sistema capitalista. Pero como siempre es más fácil dirigir las miradas hacia los más vulnerables y echar balones fuera, en lugar de reconocer la realidad tal y como es. Nuestros verdaderos enemigos vienen en limusinas, en coches oficiales, etcétera, no en pateras. Las fronteras son líneas imaginarias trazadas por el poder de cara a ver quién o quiénes pueden explotar cada territorio, sus recursos y las personas que allí habitan. El capitalismo se encarga de mercantilizar a las personas en función del valor y la utilidad que les pueda sacar, transformando a la gente en una mera mercancía desechable. Si a esto último le sumamos el racismo y las fronteras ya mencionadas, el valor de las personas se cuantifica según la raza o su lugar de origen. Los centros de internamiento para extranjeros, o CIE, que es como son sus siglas, al igual que el resto de las prisiones, son vacíos legales que justifican todo tipo de maltratos y vejaciones contra la gente allí hacinada. Ninguna persona es ilegal y no existen motivos racionales, políticos o ideológicos que justifiquen estas actuaciones, cuyo único objetivo es la expulsión y o encierro de la gente que no encaja en su sistema y a la que no les pueden sacar ningún provecho. Por todo esto y por muchas más cosas inexplicables en este trozo de papel o en esta nota de prensa, de aquí o de fuera, la misma clase obrera contra el capitalismo, el racismo y las cárceles, no a los centros de internamiento de extranjeros. Si os parece que esto es así, pues ya os decimos, el sábado 26 de enero se os espera en Eugenia de Montijo a las 12 de la mañana para manifestarnos contra los CIEs. El 27 de enero, el domingo, la Plataforma contra los Recortes Sociales y en Defensa de los Servicios Públicos de Leganés convoca pues una manifestación por una sanidad y educación públicas contra los recortes sociales, por la defensa de los servicios públicos, no a la reducción de plantillas ni un solo despido, no al cierre de las escuelas infantiles de Bermena y Valle Inclán y por un cambio de gobierno en Leganés. A las 12 del mediodía, el domingo 27, esta manifestación que saldrá desde la Glorieta de los Cabezones hacia la Plaza de España de Leganés. Repetimos, domingo 27 a las 12, manifestación de la Plataforma contra los Recortes Sociales y en Defensa de los Servicios Públicos de Leganés. Bueno, nos llegaba una nota de prensa también de una asociación, que es la Asociación Nacional de Expropiados, que se ofrece a los vecinos de Leganés con motivo de la expropiación de los terrenos para el Parque Tecnológico de Leganés. Como muchos ciudadanos conocen, ya ha sido aprobado el proyecto del Parque Tecnológico, una iniciativa conjunta del Ayuntamiento y del Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico, que va a redundar en la creación de negocio y, por consiguiente, de empleo para la ciudad. O eso es, en principio, lo que se nos cuenta. Pero para algunos de los vecinos, este futuro centro de negocios supone la expropiación de suelo de su propiedad. Ante esta inminente acción, es conveniente que los propietarios sepan que el suelo, al ser destinado a un parque tecnológico, deberá valorarse y pagarse como suelo urbanizable y no como suelo rural. El precio que consta en la información pública asciende a 10 euros el metro cuadrado, cantidad que, bueno, pues desde esta asociación consideran que se encuentra muy por debajo del valor de mercado, teniendo en cuenta la finalidad a la que va a servir. Por tanto, esta asociación pues ha decidido personarse en el expediente de expropiación para poner de manifiesto que dicha valoración debe de ser corregida, valorando el suelo de una forma más ajustada al precio de mercado. Dada la complejidad técnica que supone este expediente de expropiación, la Asociación Nacional para la Defensa del Expropiado se pone a disposición de todos los vecinos leganeses para aclararnos cualquier duda que se nos plantee y apoyarnos en las gestiones que necesitemos para conseguir un precio justo. Si queréis más información, por supuesto, la tenéis en nuestra página web en www.ecoleganes.org. Bien, una vecina nos habla de que ella no repaga el euro por receta y que hay que tener claro que cobrar un euro por receta es una mísera injusticia. Quieren obligar a pagar algo que ya se ha pagado, quieren liquidar el sistema público de salud y el derecho a una sanidad pública, un derecho conquistado por muchos sacrificios y que hay que preservar por las generaciones futuras. Mientras hacen pagar, no persiguen la corrupción y el amiguismo que se aprovecha de la sanidad. Con ello no ahorran y solo castigan a los que menos tienen. Ella nos dice que para no pagar el euro por receta, que se necesita, por supuesto, la receta, el DNI y una fotocopia del mismo y la tarjeta sanitaria. En ningún caso se actúa contra las farmacias, sino contra su función recaudatoria forzosa. En la farmacia lo que hay que decir es que, oiga, que no quiero repagar. Te hacen rellenar un formulario que tiene tres copias, dos de ellas son para la farmacia y una para usted como usuario. Y una vez relleno y entregadas las copias a la farmacia, ya se tiene el certificado de insumisión. Qué bien suena esto de la insumisión. Datos que piden, como decimos, el NIF, con nombres, apellidos, dirección, código postal y teléfono, el CIP, que es el código marcado en rojo en la tarjeta sanitaria, y pedir el ticket y decir gracias a Dios con toda la cortesía, determinación y firmeza que acompaña a quien tiene toda la razón. Bueno, si en la farmacia se niegan a tramitar este procedimiento, Sanidad ha ordenado facilitar los impresos de escritos. Si se da un caso de negativa a suministrar los medicamentos, desatención o maltrato verbal, pues hay que inmediatamente denunciarlo, porque se trataría de un caso de denegación de asistencia que constituye un delito según la legislación vigente y, como decimos, se puede denunciar. Otra posibilidad es la de no realizar la compra e irse a otra farmacia, les hacemos boicot. Bueno, ¿qué puede pasar si se ponen en marcha, medidas acusando de ser deudor de una tasa? Bueno, pues se pasa a ser deudor de la Comunidad de Madrid o de la comunidad autónoma que sea, y se pueden iniciar un procedimiento llamado de liquidación y recaudación de tasas y apremio. Esto lo que prevé es un recargo del 20% de la cantidad demandada. El euro que no se paga pues puede acabar convirtiéndose entonces en un euro 20, es decir, 33 pesetas más. Y hay que recordar que varios grupos de abogados y también algunos grupos políticos y el propio presidente del gobierno estudian cómo alegar y litigar contra estas injustas medidas. Bueno, ¿qué puede pasar si son miles quienes se niegan a repagar? Y es que si son muchos los miles de personas que no repagan, la tramitación burocrática será inviable. Deberán replantearse la utilidad recaudatoria de esta medida punitiva contra las personas enfermas, y el Partido Popular y también Convergencia y Unión tendrán que reconsiderar si retirar esta retasa. Esta lucha es por los derechos sociales, por el estado de bienestar, por la dignidad y por la sanidad universal, por vergüenza, contra los abusos del poder y en defensa del sistema público nacional de salud. Es para ganarla. La única lucha que se pierde, además, nos dicen que es la que no se emprende o la que se abandona. Bueno, tenemos también un vídeo que, bueno, sabéis que en la radio no podemos poner vídeos, pero sí que os podemos poner audios del vídeo, ¿vale? Dura como 9 minutos y la verdad es que yo creo que lo que vamos a hacer es que lo vamos a embeber en el artículo de 484 para que lo veáis, ¿vale? Es un vídeo que hacen desde la Comisión de Educación de la Asamblea del 15M de Leganés y que realizan pues este vídeo para explicar la situación de la educación tras los últimos recortes. Pero también se proponen alternativas y también nos dicen de nuevo que si luchamos por ello, que podremos conseguir una educación mejor, que otro mundo es posible y que otra educación es posible. Un vídeo que os recomendamos encarecidamente que veáis y nada, son 9 minutillos o algo así de vídeo. Bueno, contaros que hay nuevos talleres, que si echáis un vistazo a nuestra página veréis cómo el Ayuntamiento de Leganés y distintas asociaciones han hecho algunos talleres. Por ejemplo, la Concejalía de Asuntos Sociales hace talleres gratuitos sobre psicología y salud dirigidos a mujeres. Para niños y adolescentes de Leganés también pues podrán conocer mejor los barrios de la ciudad gracias a la campaña que se hace, que es Conocer para Mejorar, Conocer para Crecer, llevado a cabo por Save the Children y Inca. Y bueno, pues un montón más de cosas os podríamos contar, pero también podríamos estarnos aquí y acabar con el poco tiempo que, como sabéis, tenemos. Lo que vamos a hacer es dejaros con una canción, no sin antes recordaros, que siempre se me olvida a mí, el teléfono, por si queréis participar en directo, hablar con Alba, hablar con la 484, con Ecoleganés. Nuestro teléfono es el 91 693 38 92, y ahora os vamos a dejar con una canción que se llama El Viaje y que es de un grupo al que, bueno, pues ya le hemos tenido aquí en la 484, que se llama De La Fosa y que suena así de bien.
un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infección. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
4-4-4.
Bueno, pues después de este temazo de la fosa, el viaje, joder, cómo me ha molado la batería, Alba.
Qué pavelo.
Era bueno la batería, ¿eh? Bueno, volvemos con Alba, que bueno, pues íbamos a hablar con él de esta exposición Esculpiendo la Luz. Alba, aunque sea pesado y te lo vuelva a preguntar, ¿qué es Esculpiendo la Luz?
Bueno, pues es el título que le hemos dado a esta exposición, que básicamente es matizar la luz, esculpirla, trabajarla. Crear una fotografía como realmente el autor quiere y como se ha venido haciendo desde hace, ciento y pico años.
Es curioso, ¿no? Que, claro, en una fotografía se puede retratar cualquier cosa, ¿no? Sean cosas sólidas, líquidas, de cualquier textura, ¿no? Pero que hace gracia, ¿no? Esta contraposición, ¿no? De esculpir una imagen. Es bonita la idea, yo pienso, vamos, por lo menos. Y en esta exposición lo que tenéis son fotografías que, bueno, pues que las habéis tratado con técnicas químicas tradicionales. ¿Esto qué es? Para los que no sabemos mucho de foto.
Bueno, pues básicamente la fotografía tradicional es química pura y dura y es jugar con ciertos elementos químicos, ciertas sustancias, nitrato de plata, selenio, no sé, diferentes tipos de químicos, pues para eso, para plasmar lo que realmente el autor quería enseñarte. Uh-huh. O enseñarse.
O sea, que supongo que según eches unos productos u otros, puedes destacar más unas cosas de la foto u otras, ¿no? O sacarle más color o más brillo.
Efectivamente.
Y esto es un poco como siempre se han revelado los carretes, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco el secreto, el gran secreto, ahora que ya casi no se usa, ¿no? De cómo se revela un carrete, así para que lo entendamos. Y
Si
es muy complicada esta pregunta.
Sí, a grandes rasgos, bueno, evidentemente tienes que comprar los líquidos adecuados. Vas a una tienda de fotografías y, bueno, normal. Que normal ya no en muchos sitios los tienen, pero bueno, por ejemplo, en Fotocasión, en el centro aquí de Madrid, tal, los tienes y simplemente mezclas tus líquidos. Bueno, primeramente, tienes que meterte en un sitio oscuro, muy oscuro, que no entre nada de luz, sacar tu carrete que evidentemente ya has echado por ahí, en la calle, en un paisaje, a quien te ha dado la gana.
Claro, esa es la parte que da miedo, ¿no? El sacar el carrete de la cámara.
Efectivamente, y dices, eso es, claro, el momento crítico. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y nada, lo metes en un tanque de revelado, vas diluyendo los líquidos en las proporciones que te indican. Y nada, simplemente luego lo sacas después de esperar los tiempos adecuados, que también es muy importante. Y lo tiendes, lo secas un poco con un secador, o si no, te tienes que esperar más rato y ya está, y ya lo tendrías tu negativo.
A ver, se tarda un poco más que con la fotografía digital actual, ¿no? Pero sí. Los resultados son distintos y supongo que son mejores, peores, no sé cómo a lo mejor no,
bueno,
se puede comparar.
Claro, eso es como los discos de vinilo y los CDs. Bueno, es un gran debate. El método tradicional, pues bueno, también tiene su cosilla, ¿no? El poder jugar con ello, hacerlo tú mismo, aunque también en el digital lo puedes hacer tú mismo. Pero no sé, es el olor también, ¿no? Es lo que rodea al revelado en sí, ¿sabes? A la creación.
Ajá. De hecho, yo, vamos, lo primero que me llamó la atención cuando aparecieron las cámaras digitales es que tú podías ver la foto en el momento, y sin embargo con las cámaras antiguas era una sorpresa luego lo que salía por ahí. Claro. De hecho, a veces te encontrabas con que te habían robado la cámara un rato y habían hecho fotos que tú no sabías nada. Estas cosas pasan, ¿no?
Sí, pasa.
Bueno, ¿y vosotros qué tipo de fotos estáis exponiendo aquí en...? Por cierto, no hemos dicho dónde es. ¿Cómo se llega y dónde a la exposición? Perdona.
Bueno, pues está ubicada en el barrio de Fuenlabrada, en un centro cultural que se llama La Paz.
Uh-huh.
Bueno, pues está al lado también de un parque grande que se llama La Paz. Está, uh-huh, bueno, pues cerca de la estación de La Serna.
¿En qué calle es?
Es la calle Gijón, sin número.
Uh-huh.
Y bueno, va a estar la exposición desde el 21 de enero, que empezó hace unos días, y hasta el 1 de febrero. Bueno, son 40 fotos de 20 alumnos.
Sois todos alumnos de la Universidad Popular de Fuenlabrada. ¿Qué tipo de fotos habéis puesto? ¿O no hay un tema común, por así decir?
Claro, al ser tantos alumnos, cada uno de su padre y de su madre, realmente las ideas pues son muy diferentes. Aunque todos somos grandes amantes de la fotografía en general, pues bueno, unos les gusta más orientarse a familiares, a gente muy cercana, retratos. Por ejemplo, otras personas pues se dedican más al paisaje, tienen más inquietudes con pues cómo jugar con la niebla, ¿no? A lo mejor con una casa abandonada.
Uh-huh.
También hay fotos ahí como muy directas, ¿no? Que te producen una sensación muy potente nada más verlas, fotos de animales. O sea, hay una variedad, una amalgama muy, muy importante.
¿Y las fotos que has expuesto tú, por ejemplo, que has expuesto, que has llevado allí?
Bueno, pues mis fotos son...
¿Te ha costado elegirlas?
Sí,
¿no?
sí, no, me ha costado elegirlas. Yo últimamente estoy buscando fotos en las paredes de las ciudades. Creo que las paredes hablan, yo creo que ya ni hablan, chillan directamente, expresan muchas cosas y bueno, estoy intentando seguir también una tendencia que... bueno, que empezó fuera de este país, pero que es el tema de... A ver si lo digo ahora, de... Ay, no es el graffiti en sí, sino las plantillas.
Ah, sí, sí. Joder, de hecho, es verdad que en los últimos... Antes, a ver, siempre ha habido pintadas, ¿no? Pero últimamente se ven diseños muy chulos, reivindicativos,
claro,
¿no? Y que hay un diseño detrás, es una auténtica obra.
Efectivamente, sí. Ahí incluso, ya te digo...
De hecho, había un tal Dr. Hoffman que hacía unas que eran guapísimas, y yo creo que esas son de las primeras que empecé a ver.
Y nada, estoy siguiendo eso por las calles de Madrid, por la zona sur, por Fuenlabrada, Leganés, por todos los lados. Y una de ellas es, bueno, dos toreros besándose, un beso apasionado. Y claro, es una plantilla un poco, cuando la ves así, te impacta un poco, la verdad. Parece que te descoloca, ¿no? Y bueno, y luego elegí otra foto también en el barrio de Lavapiés, del típico cartel que pone en un poste o lo que sea, que pues bueno, ponía amor, un corazón muy grande, y básicamente podías coger papelitos de estos que te dejan en tiritas para que te llevaras un poco de amor. Una idea un poco extraña, pero está muy bonito.
Pero es que hay veces, ¿no?, que las imágenes que dicen muchas más cosas, ¿no?, de las que podríamos decir de otra manera, o por lo menos cosas distintas, ¿no?
Sí.
Y vivimos en una sociedad donde la imagen es fundamental. De hecho, no sé qué tiene a ti de revolucionario la fotografía. ¿Cómo cambias tú el mundo, por ejemplo? ¿Cómo piensas que estamos cambiando el mundo a través de las fotos?
Hombre, la fotografía a lo largo de la historia siempre ha sido algo revolucionario, siempre ha impactado mucho a las personas el parar ese momento del tiempo. Y
de hecho, que claro, te pones a pensar en... Yo, por ejemplo, me pongo a pensar en la historia del siglo XX y a cada cosa le adjudico una imagen, ¿no? Sí. Pienso en la guerra civil y piensas en la foto de Frank Capa, esta, ¿no? La del tío que le están pegando el tiro. no sé, piensas en Vietnam y piensas en la niña que está el desnuda Napa. Corriendo, con lo del tema del napalm, efectivamente. Piensas en Cuba y piensas en la foto del Che. O sea, hay imágenes que realmente no significan muchísimo, ¿no?
Sí, realmente es eso. Es que, aunque queramos o no, la fotografía nos marca de una forma o de otra en nuestra forma de pensar, en nuestro carácter, en cómo vivimos nuestra propia realidad. Y, vamos, es un hecho que hoy en día solo tienes que ver los emisarios fotógrafos de guerra que van al conflicto ahí, vamos, le están lloviendo balas directamente. Sí, sí, mueren, ¿no? Hace poco han muerto varios.
Se juega la vida por una instantánea, vamos.
Y, o mismamente los fotógrafos que siguen movimientos como el 15M o, no sé, fotografías de naturaleza. Realmente es que cualquier foto hoy en día puede cambiar una forma de pensar de muchísima gente.
Y porque, claro, ahora me hablas de todo esto de las manifestaciones del 15M, etcétera, y pienso en que últimamente la policía pues no deja realmente trabajar, ¿no?, a fotógrafos, etcétera.
Sí,
no sé si has estado en alguna de estas circunstancias, pero no sé, ¿cuál ha sido, por ejemplo, la situación más difícil que has tenido tú para tomar una foto, por ejemplo?
Bueno, pues... Pues básicamente, pues mira, sin ir más lejos, el día de la última huelga general, nada más salir del metro me encontré con que una señora le habían reventado el brazo, la policía decía ella, la tuve que llevar al SAMUR y tuve que hacerla una foto porque, bueno, siempre te pica el gusanillo de es que hay que hacer una foto por si acaso incluso la mujer tiene que denunciarlo.
Sí, que justificar,
y tal,
¿no?
Y que te impacta mucho, ¿no? Directamente sales de un transporte y ya te encuentras con una situación muy violenta, o simplemente que estás haciendo fotos al transcurso de una manifestación o de una concentración, ves cómo cargan. Les dices que, bueno, que eres prensa o que simplemente estás haciendo fotos porque te apetece, porque es tu libertad de expresión. Y simplemente, pues, o sales corriendo o te disparan con las bolas. Y, bueno, tengo muchos amigos que tienen que comprarse cascos y muchas protecciones. Porque, bueno, es salvaje, o sea, hay una represión.
De hecho, fotógrafos incluso de medios
importantes,
sí, sí, sí. Yo los veo siempre que van con estos cascos, ¿no?, de ciclista para protegerse, sí. Incluso con gafas de soldador, etcétera.
Bueno, acuérdate el verano pasado de la de un fotógrafo de Televisión Española, creo que era, vamos, que se quedó, se desmayó de la bofetada que le dieron.
Claro, todo esto además se hace con la excusa de defender la Constitución, pero es que el artículo 20 de la Constitución dice que se reconocen y se protegen los derechos de expresar y difundir libremente pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. También se incluye el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica, técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información. Bueno, si uno no puede contar lo que está pasando en una manifestación, este artículo 20 se lo están pasando por el forro, ¿no?
Efectivamente. Eso siempre ha ocurrido y salvo que lo cambiemos, siempre ocurrirá. Pero para eso mismamente está la fotografía, para tomar esas acciones que están mal, claro, que irrumpen en tu propia libertad personal.
Claro que sí. Oye, ¿cuál es la foto que más te ha gustado echar? Si ya supongo que habrá sido más artística o de la que más contento estás tú. ¿Qué hiciste?
Uf, pues vamos a ver.
O a lo mejor es difícil hablar de la que más, pero alguna que te venga a la mente, que diga, jo, pues esta foto, fíjate, la conseguí de esta manera, lo vi y dije, aquí, plas.
Pues mira, precisamente esta de que te he comentado, que está expuesta de los toreros. La verdad que me costó bastante tomarla porque estaba totalmente andamiada. Estaba en un edificio que estaban remodelando y, vamos, de hecho tuve que romper la tela, ponerme en una postura muy, muy, muy extraña entre barrotes. De hecho, sale un barrote porque era imposible que sacarla de otra forma.
Y bueno, la verdad que me costó sacarla, me costó mi trabajillo, ¿sabes? Sí, sí, sí.
O sea que además de fotógrafo ya va siendo casi contorsionista, ¿no?
Doblándome como una serpiente.
Bueno, supongo que fotos pues te podrán venir muchas a la cabeza. En concreto esa pintura además yo la he visto, pero fíjate que eso está por Lavapiés, ¿no? O sea, como esa, no, entre Fuencarral y Hortaleza, algo así, ¿no?
Sí, por Chueca, sí, por ahí, por Hortaleza.
Sí, por esa zona yo creo que he visto la pintura esa.
Sí, sí.
No sé qué iba a decir porque se me ha pirado la pinza, como suele ser habitual. Bueno, en cualquier caso, la fotografía, ¿tú qué le recomendarías a alguien, por ejemplo, que esté pensando en comprarse una cámara o que lleva poco tiempo haciendo fotos y que quiere adentrar un poco más en el mundillo? ¿Qué recomendación le puedes dar?
Bueno, pues que sea muy constante, que si se va a comprar una cámara, ya sea antigua, moderna, con el móvil, da lo mismo. Que tenga una cultura de esfuerzo diario, que haya fotografías de lo que más le guste, de lo que no, que sea crítico consigo mismo, que intente siempre mejorar y que se le gusta la fotografía, que hay cantidad de cursos, tanto en todos nuestros barrios como a lo mejor en la capital, y que para adelante, que la fotografía es siempre un gusto.
Claro que sí. En este caso, el taller en el que tú participas es de la Universidad Popular de Fuenlabrada.
Uh-huh.
Ya me he acordado lo que iba a decir antes. Sí, no, iba a decir que esa pintura, que yo la he visto, que mola mogollón y tal, pero que para que digan, jo, qué fácil, fíjate, simplemente es una fotografía de una pintura. Pues no, porque hay que saber cómo cuadrar eso, qué luz ponerle, ¿no? De qué manera hacerlo.
Efectivamente, sí. Claro, tú tienes una idea en la cabeza de cómo quieres tomar la foto. Realmente luego que te salga exactamente como tú querías es más complicado. Es complicado, porque claro, no es, ya te digo, el tratamiento digital siempre dicen que bueno, sí, bueno, y pueden tener razón de que es más fácil a lo mejor, o que bueno, más fácil relativamente, pero bueno, que sí, que es más sencillo, no es más visual, ¿no? Y claro, de esta forma, pues tienes tú que trabajártelo, tienes que, pues hombre, si por ejemplo meto en un baño de selenio, voy a conseguir que tenga más textura este negro, que tenga más oscuridad, un pelín más de contraste en los negros, tal, pues mira, esto me va a venir bien. O sea, si ya tienes eso ya claro en la cabeza, pues bueno, tú ya vas enfocando tu copia a lo que tú más o menos tenías pensado en un principio, desde que empezaste a pensar en que querías tomar esa
claro.
foto.
Y también supongo que la fecha del año, la parte del día, ¿no? Que todo eso influye bastante.
Claro, cuando la tomas. Bueno, aunque hay veces que la tienes que pillar
cuando tienes que
pillarla, no te queda otra.
Bueno, a ver, el mundo de la foto la verdad es que da para mucho, y
sí.
Yo qué sé, yo en la radio pues muchas veces pues pregunto lo que me sale, pero siempre me dejo cosas por preguntar. ¿Qué no te he preguntado o qué quieres contar tú que pienses que estaría bien contar?
Bueno, pues que sobre todo sobre el tema este de esta exposición, Esculpiendo la Luz, que es una exposición colectiva de 20 alumnos que en esta cultura últimamente de individualismo que nos quieren someter, pues que somos capaces de que con técnicas antiguas y con empeño y con ganas, con ideas muy diferentes, podamos reunirlas todas y hacer una exposición gratuita. Y que, bueno, pues que puede servir a la gente para ayudarla a adentrarse en este mundo fantástico de la fotografía.
Muy bien, y esta exposición, Esculpiendo la Luz, que podéis ver hasta el 1 de febrero de 9 de la mañana a 9 de la noche en la calle Gijón sin número de Fuenlabrada, y que os recomendamos que visitéis. Pues Alba, muchísimas gracias por
muchísimas
haber
gracias.
Venido a la emisora a contárnoslo, ¿vale?
Muchísimas gracias a vos.
Y nada, que ya sabes que tienes los micros de Coleganés abiertos cuando quieras contar lo que te apetezca, ¿vale?
Por supuesto, muchas gracias.
¿Te gusta la cocina?
Sí, por supuesto, claro que sí.
Bueno, pues si te gusta la cocina, nos vamos a marchar ahora mismito con Julia, que nos va a contar cómo hacer una de sus recetas. En este caso, lo que nos cuenta es cómo hacer la merluza con champiñones.
Cuatro. Thank you.
Ya saben nuestros oyentes que cuando suena esta canción que se llama Siempre Adelante, Always Ahead, de Carlos Saura, es el momento en el que Julia llega y nos trae una de sus recetas. Bienvenida, Julia.
Muchas gracias, Rubén. Bien hallado.
Bueno, ¿qué tal han pasado estas dos semanas?
Pues mira, un poco la villa se nos han hecho, pero bueno, nos hemos entretenido en algo. O sea, que bien.
Muy bien. Julia, ¿qué nos traes esta semana?
Mira, te traigo una merluza con salsa de champiñones. Es muy cortita y es muy sencilla de hacer.
Pues menos mal que sencilla, porque, vamos, tiene buena pinta esta receta y normalmente recetas de estas que tienen tan buena pinta a lo mejor no son tan sencillas de hacer, ¿no?
Bueno, no sé, yo te lo digo y a ver a ti qué parece. Luego al final la calificamos, ¿vale?
Muy bien, cuéntanos, ¿qué lleva tu merluza con champiñones?
Pues mira, lleva 8 rodajas de merluza. Es para 4 personas. Hoy sí te voy a decir la cantidad. Te digo para 4 personas, son 8 rodajas de merluza, 250 gramos de champiñones, 200 gramos de zanahorias baby, que son congeladas, pero bueno, nos pueden servir.
¿Te refieres a estas que son pequeñitas, no?
Eso es. Esas son chiquititas, por eso se llaman más. Una cucharada de harina, una copa de jerez, de vino de jerez.
Bueno, 2 y la otra nos la bebemos, ¿no?
Para alegrarnos un poco, que no nos hace falta. No, no, una sola, no sea que nos salga borracho. El plato. Aceite de oliva, sal, pimienta negra y 1/2 litro de leche. Te lo repito, porque vale. A lo mejor con el S... Bueno, pues te lo repito, mira. 8 rodajas de merluza, 250 gramos de champiñones, 200 gramos de zanahorias baby congeladas, una cucharada de harina, una copa de vino de jerez, aceite de oliva, sal, pimienta negra y 1/2 litro de leche. Mira, lo preparamos de la siguiente manera. En una sartén ponemos a calentar el aceite. Y cuando está caliente, añadimos las zanahorias directamente. Bueno, las hacemos trocillos, pero como están congeladas, tenemos que esperar un poquillo a que se deshagan. Luego dejamos cocer a fuego lento, a fuego vivo, hasta que se descongelen, y luego esas las reservamos. En el mismo aceite salteamos los champiñones ya laminados, que habremos lavado y fileteado.
En el mismo aceite donde hemos hecho la zanahoria, que además se habrá quedado con el saborcito, ¿no?
Efectivamente, y además que ya, como está deshecha, no dejamos a que se deshaga, sino como está congelada la tendremos que dejar a que un poquito más para que se descongele. Uh-huh. En ese mismo aceite echamos el champiñón, pero ya lavado y laminado, y lo ponemos a fuego vivo y echamos la copa de jerez. Lo dejamos reducir y luego incorporamos la harina y lo mezclamos todo para que se vaya mezclando poco a poco bien. Y vamos echando la leche caliente sin parar, poquito a poco, para que no se nos haga grumos. Y lo dejamos cocer un ratito. Luego, eso ya lo dejamos así. Y luego, por último, las rodajas las salpimentamos y las ponemos en una bandeja en el horno. Lo cubrimos todo con la salsa, lo metemos al horno que previamente habremos calentado a 180 grados y lo metemos al horno. Y ya lo dejamos 10 minutos en el horno. Normalmente el pescado no le tenemos que dejar mucho tiempo porque pasado el pescado no sabe luego a nada. Entonces, como ya lo hemos calentado, hemos puesto por encima la salsa, lo metemos solamente 10 minutos. Y lo sacamos, porque es que si no el pescado no sabía nada. ¿Qué te parece la receta?
Pues muy bien, la verdad es que, hombre, fácil no es, ¿eh? Pero tampoco tiene una gran dificultad.
Mira, ¿sabes qué es una cosa? Yo pienso que se puede también incluso dejar de un día para otro hecha. Bueno, a lo mejor está mejor recién hecha, pero te saca de un apuro. Incluso se puede comprar las rodajas de merluza congeladas y tenerlas previamente y te sacan de un apuro. Eso yo pienso que en cualquier momento, además yo pienso que incluso para una cena simplemente con eso es suficiente y yo creo que está muy rico. Para mí no me parece difícil.
A ver, muy muy difícil no es, pero que tampoco es fácil porque bueno, pues hay que ir haciendo cosas, apartarlas en la sartén, en el horno. Aún así tiene muy buena pinta y desde luego imposible no es, así que quien nos esté escuchando le animemos a que si le gusta el pescado, pues que pruebe tu receta, Julia.
pues verdaderamente que sí, y nos llame y nos dé si le parece bien o no.
Ajá.
Tú que estás ahí al pie del cañón, que te llamen y a ver qué les parece la receta. Si la
Muy
tienen, ¿vale?
Bien, pues si nos llaman ya te contaré.
Muy bien.
Bueno, Julia, muchísimas gracias, como siempre, por traernos esta receta y nada, te deseamos que tengas buena semana.
Igualmente, Rubén, que tengamos buena semana y gracias a ti por dejarme participar, ¿vale?
Bien. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues hasta aquí ha dado de sí nuestra 484 de hoy, la camioneta radiofónica de Leganés. Bueno, hemos hablado de noticias, hemos hablado de fotografía con Alba y nos hemos despedido con esta magnífica receta de Julia. Esperamos que os haya gustado y, como siempre, os esperamos aquí la próxima semana a eso de las 6 de la tarde en la emisora comunitaria de Leganés. Hasta entonces. Watch out, watch out, watch out.